De la mañana con 48 minutos y ya está aquí en estudio junto a nosotros Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática. ¿Cómo
Hola,
estás, Giorgio?
Disculpa el atraso, estuve ahí problemas.
Corriendo, sí, llegó Giorgio, pero
un poco
ya
lesionado,
acá.
Pero llegué.
Llegaste. Oye, día negro ayer para el gobierno, yo creo que como pocos, con rechazo de la idea de legislar tanto de admisión justa como del proyecto de pensiones, escándalo en el INE. Probablemente se va a sumar a todo esto el rechazo de Dobra Luksic como candidata para la Corte Suprema, que independiente que se están tratando de decir, no, esta es candidata tuya, no es candidata mía, entre la oposición y el gobierno. Lo cierto es que el gobierno la nominó, el presidente la nominó y el ministro de Justicia ha estado tras ella. La evaluación.
Estos últimos días, mi impresión es que transversalmente ya se le ha quitado piso político.
Sí.
Después de todo lo que se ha
sabido.
Sí. O sea, pero sí. Sí.
Bueno.
No creo que ahora sea una derrota para el presidente. Yo creo que sería una derrota para el país que nos hiciéramos los locos y se nominara igual. ¿Sí? O sea, en ese sentido yo creo que lo mejor es que transversalmente, como tú bien decías, que había sido un acuerdo transversal, salvo un par que habían dicho que no, Felipe Kast, el senador Latorre de Revolución Democrática. Bueno, pero el resto que diga, okay, nos equivocamos y es mejor que no le echen la culpa al presidente. Entonces esto debería ser algo, ojalá, consensuado.
Bueno, pero vamos a las derrotas políticas que sufrió ayer el gobierno en el Parlamento, donde tú fuiste testigo privilegiado.
Estuve ahí, pero sin votar, pero estuve ahí en las dos comisiones.
Mirando.
Tal cual.
La oposición, como pocas veces, logra mantener la unidad en el proyecto pensiones. Algo que se pensaba que podía ser de otra manera. Incluso se podría haber anticipado que Raúl Soto, a pesar de ser díscolo dentro de la DC, podría haber votado alineado con el gobierno, producto de que ha habido varias voces que dicen que es bien sensato apoyar la idea de legislar en ese sentido. Hemos escuchado frases muy halagadoras por parte de miembros del Frente Amplio e incluso de Revolución Democrática en relación a la ADC, cosas que nosotros no nos hubiéramos imaginado que podían ocurrir.
No, mira, a ver, yo creo que en estos dos proyectos en particular se ha tenido una postura por parte del gobierno que ha sido muy performática, de muchos calificativos, pero de poca...
¿Performática?
Sí, ha sido
¿eso
muy...
existe?
Yo creo
¿de
que
performance?
Sí. Vamos a preguntarle a la gente, pero...
Busquémoslo en la red.
¿Existirá? Ahí nos van a avisar si es que existe performática. Pero ha sido, claro, de mucha performance, por sobre los argumentos y sobre todo por sobre la capacidad de negociar. Si tú miras las historias de la ley anteriores, los 90,
¿pero no
los
distingues
2000,
en ninguno entre los dos proyectos?
Yo creo que los dos son bastante similares porque en el sentido de que los dos, o sea, bueno, yo creo que el de admisión justa estaba más, entre comillas, perdido porque ya lo habían dividido y sabían que esta era la parte que iban a perder y que la del Senado es la que van a seguir avanzando, ¿no? Eso ya se ha dicho. Yo creo que ahí la ministra fue más pragmática, pero le han puesto mucho énfasis a este proyecto que ya lo daban por perdido, solo que quieren pasarle o traspasarle el costo político a lo que es
la oposición.
Y está bien, ya. Eso lo hicieron la pérdida, por un lado. Pero por otro lado, en el Ministerio de Trabajo, mi impresión es que en las pensiones había mucho espacio para que el gobierno, con pocas cosas ideológicas, con pocas cosas muy, muy significativas para el sistema en su conjunto, podría haber destrabado esto. Y mi impresión, como por ejemplo los 10 puntos que están en el consenso de oposición, tú estarás de acuerdo conmigo que no tienen que ver con el programa del Frente Amplio, ni con el programa, ni con algo tan radicalmente distinto, sino que introducir una cuota de solidaridad intergeneracional en esta nueva contribución, en el pilar contributivo, y eso el gobierno no ha sido capaz de decirlo de una manera nítida. Y yo creo que ahí, si volvemos por ejemplo a qué votación estuvo complicada en el gobierno de la presidenta Bachelet hace 4 años, que es el otro periodo que me tocó a mí estar legislando, y fue la reforma a la carrera docente. La reforma a la carrera docente se rechazó en la comisión y luego tuvo que haber un protocolo, porque toda la oposición no aprobó en ese momento,
sí.
la Chile Vamos, y hubo también abstenciones por el lado de la nueva mayoría. Hubo dos abstenciones, si no me equivoco, Cristina Girardi y la exdiputada hoy senadora Proboste. ¿Y qué es lo que pasó? El gobierno llegó a un protocolo, frenó la tramitación, dijo, ok, esto lo tenemos que sacar por el bien del país, y lo que dijeron es, ok, lleguemos a un acuerdo, sentó los profes con la oposición,
sí.
Y se llegó a un acuerdo. Mi impresión es que este gobierno hasta ahora no ha mostrado esa como urgencia de tener que sacar el proyecto y para lo tanto tener que ceder en ciertas posturas. Y yo eso esperaría si es que quieren aprobar un proyecto en torno a las pensiones. Lo que está haciendo el gobierno con este proyecto es tirar el todo nada. Y yo creo que en este caso ya no le funcionó esa estrategia y deberían, ojalá, virar a una estrategia de mayor consenso. Y yo en eso creo que le podría ir mejor de lo que le fue el día de ayer.
Ya, pero hoy día, para ustedes, la Democracia Cristiana, como cuando se gana un partido de fútbol y el día siguiente se dice que la marraqueta es más dulce, o sea, la marraqueta es más crujiente y el té más dulce, ¿la Democracia Cristiana parece mejor aspectada para usted, desde el punto de vista de usted?
A ver, es que el diputado Raúl Soto fue consistente con la postura que ha mostrado durante todos estos meses en la tramitación del proyecto. Y yo diría que sí, es cierto, ayer en estos dos proyectos en particular funcionaron ciertas coordinaciones que antes no funcionaban. No es una buena noticia que se rechacen proyectos. Yo lo digo bien en serio. Lo que el problema es quién tiene la responsabilidad de que los proyectos se aprueben. Y mi impresión es que es el gobierno el que, no encontrando una posición mayoritaria a las propuestas que ellos entregan, tiene que hacer los esfuerzos para encontrar mayoría. Y no lo hizo en estos dos proyectos. En uno, semi-sí, porque lo dividió, por lo tanto la parte que sí probablemente va a encontrar acuerdos va a ser en el Senado, que es lo de ambición justa, que lo dividió en dos, y esta parte ya la dan por perdida. Pero en el otro proyecto, mi impresión es que todavía no se ha llegado a una negociación y el gobierno lo que quiere ahora es votarlo inmediatamente en la sala y tratar de hacer, básicamente por presión, esto de si no votan están en contra de los pensionados o las pensionadas. Y yo creo que esa no es la estrategia. La estrategia debiese ser, mi impresión humildemente, oigan, aquí estamos de acuerdo y ponemos números. Ya, ¿qué porcentaje del 4%, si lo quieren subir a 5, qué porcentaje va a ir a una solidaridad intergeneracional? ¿Quién va a administrar
el fondo? Ya, pero eso no se hace en el resto del trabajo legislativo. No, Mónica, ¿por qué tiene que ser el principio?
Porque se hace, o sea, las negociaciones de este carácter, en esta reforma, se hacen antes de la idea de legislar, porque ahí es donde tú pones los votos, donde se concentra la presión. Eso pasó en todas partes, en la negociación del binominal.
Después se diluye.
Después se diluye. En la del binominal, en el Senado, en inclusión, en todas se negocia antes de votar la idea general de legislar. Porque ese es el momento ahora, en el que tú tienes una posibilidad de incidir después, como bien lo han dicho los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo, en materia de seguridad social, los parlamentarios no tienen iniciativa. Uh-huh. Es decir, no pueden hacer indicaciones que tengan sentido. Entonces, todo se le compromete al gobierno con la mayor claridad posible antes. O si no, después ya es imposible incidir.
Bueno, pero de todas maneras, había habido, yo no sé si tú puedes diferenciar entre los dos proyectos, porque en pensiones había consenso, o sea, había muchas voces que han dicho que era necesario aprobar la idea de legislar, voces que no son del gobierno, como vimos la carta de ex figuras relevantes en el ámbito económico de la ex nueva mayoría, como Repeto, Engel, Valdés, en fin.
No, eso fue en laboral, no fue en pensiones.
Ah, verdad, tienes toda razón, en laboral.
Sí.
En laboral.
Pero vimos la foto con los exministros en La Moneda.
Exactamente.
Ese tema, sí, ahí sí.
Siento que había un consenso mayor de que este proyecto de pensiones sí era urgente y sí era necesario reformar este sistema porque hay un beneficio concreto para las personas.
A ver, yo estoy
bastante real. Entonces, cuando ustedes dicen que están súper feliz de este unión, de por primera vez actuamos de manera unida a toda la oposición, bla, 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 porque hemos puesto por delante los intereses de la gente, ¿es tan así o oprimó más el hecho de darle un golpe al gobierno?
No, nada, no, de verdad, yo quiero desmitificar eso porque desde el primer día se le ha dicho al gobierno, mira, hay básicamente el proyecto de pensiones consta de tres partes, pero una es cómo se solucionan los temas de la pensión básica solidaria, otro tiene que ver con un nuevo pilar que se introduce a la clase media, que es a costa también de la APS, y otra tiene que ver con el pilar netamente contributivo, que es el 4%. Nosotros lo que dijimos, mira, si ustedes aprueban o votan, ponen en votación, dividiendo el proyecto, todo el tema de PBS, Pensión Básica Solidaria, y APS, a pesar de que son insuficientes los montos, estamos dispuestos, toda la oposición, a aprobarlo. Y unánimemente en un día, así como así de claros.
Yeah.
En cambio, el otro es más problemático porque si es que las rentabilidades de las pensiones van a la baja, si es que el proyecto en su conjunto no cumple con el programa de gobierno, que es sacar de la línea de la pobreza a los adultos mayores y mantiene a cerca de 500.000 personas en esa condición, incluso en régimen, en régimen el proyecto mantiene cerca de 500.000 personas bajo la línea de pobreza. Si es que con las rentabilidades a la baja de las pensiones, ese 4% extra no va a dar para que quienes menos logran ahorrar, ¿no? La mitad de las personas hoy día ganan menos de 400.000 pesos líquidos, por lo tanto no van a poder ahorrar mucho, y por lo tanto la pregunta es cómo se hace para que eso pueda tener una solidaridad materia intergeneracional para quienes mejor les va puedan contribuir. Y como no tiene esos conceptos, ni de solucionar ahora los problemas, ni de solucionarlo en el futuro, manteniendo una estructura que cualquier técnico realmente genuino en querer entender el tema de las ineficiencias, no es eficiente tener 6 o 7 administradores de fondo con sus estructuras pesadas de organización para una rentabilidad que hoy día se consigue de otra forma mucho más eficiente. O sea, no tiene sentido tener hoy día la competencia para mejorar las rentabilidades. ¿Cuánto mejora la competencia esa rentabilidad y cuánto estamos perdiendo por tener 6 o 7 u 8 administradoras de fondos distintas? Entonces yo creo que ahí hay mucho de interés corporativo de no querer tocar las AFP por un tema de las agencias acreditadoras y el acceso al crédito del país, que son otras consideraciones, pero no por el tema de las pensiones mismas.
Ahora, de todas maneras, ¿qué es lo que tú ves que se viene por delante? Como última pregunta, porque nos queda un minuto y si no nos van a sacar. Porque se supone que sí va a pasar en la sala. Entonces, ahí, ¿qué va?
A ver, es que ahí yo...
¿O tú dudas que va a pasar en la sala?
Yo no sé, yo no tengo una bola de cristal. Todo dice que existen votos de la oposición que estarían dispuestos a votar. Pero yo esperaría, sinceramente, que quienes tienen una consideración... no 100% al proyecto, pero están más cercanos, que también hicieran el esfuerzo de exigirle al gobierno ciertas definiciones o al menos cierta información. El gobierno no ha entregado cuáles son las tasas de reemplazo de este proyecto, no ha entregado cuántos son el número de beneficiarios por el proyecto. Eso es bien insólito. Los proyectos que en los que el gobierno no presenta esos datos no se votan. Ya, o sea, bueno, como que uno dice, oiga, yo, ministro, no voto hasta que usted no me ponga todos estos
datos. ¿Tú votarías en algún escenario a favor de la idea de legislar en este proyecto si el gobierno te garantiza determinadas cosas?
Claro que sí, yo me sumo 100% a los 10 puntos que coordinó la oposición. Si es que esos 10 puntos están de manera explícita, no con estas ambigüedades, yo con eso estaría dispuesto a votar a favor de la idea legislar.
Muy bien, Giorgio Jackson, muchas gracias por conversar con nosotros, apurados, pero lo logramos. Sí, Giorgio Jackson es diputado de Revolución Democrática y estábamos conversando en relación a estos importantes proyectos de ley que ayer fueron rechazados en el Congreso. Que estés muy bien.
Muchas gracias y disculpen a la producción que lo estuve ahí...
En angustia.
Sí.
Nosotros nos vamos, los dejamos con las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que estén muy bien. Buenos días.